A comprobar cómo está la situación en el mercado de renta fija, de la mano de Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, hemos visto qué movimientos destacados o qué es lo más llamativo de esta jornada, de este día en el mercado de renta fija, arrancando una semana que va a estar marcada por ese dato de paro en Estados Unidos el viernes.
Sí, pues la verdad es que parece que en los mercados las semanas van de viernes a viernes. En este caso, pues del deflactor del consumo que tuvimos el viernes pasado en Estados Unidos al dato de empleo que tenemos este viernes, como comentas. Bueno, la clave del día, la verdad que ha sido, desde luego, en el mercado de renta fija, el dato de inflación en Alemania. Al final ha salido un dato del 1,6%, baja desde el 1,9% y resulta, además, dos décimas mejor que de lo que se esperaba el 1,7%. Tras la publicación del dato, la verdad que el mercado de renta fija se ha dado la vuelta, venía cayendo y la verdad que ahora en el cierre pues cotiza bastante plano, ligeramente negativo, pero bastante plano. Estamos pues como pasó la semana pasada con el dato de IPC en España del 1,5, pues ante la evidencia de que la inflación está en fase de contención. Es verdad que a corto plazo es posible que veamos algún repunte por efecto de los carburantes. Hoy hacía referencia a esto mismo Lagarde en el Parlamento Europeo. Pero vamos, si unimos a estos datos de inflación los datos flojos de crecimiento que estamos viendo también en el área euro, pues blanco y en botella vamos a ver en breve pues una bajada de ese tipo de interés.
Hoy hemos mirado mucho a Asia durante toda la jornada tras esa reacción de los mercados a la elección de Shigeru Ishiba, próximo primer ministro de Japón. Hemos visto retrocesos claros, por ejemplo, en bolsa japonesa. ¿Tendría algo de exposición a deuda japonesa?
Bueno, pues la verdad que la respuesta a la pregunta es no. Intentando decirlo con un poco de humor, la verdad que ya tienen toda la deuda los japoneses. No hace falta que compremos nosotros, ¿no? Los mercados, la verdad es que no se han tomado muy bien, como comentas, la elección de Ishida como nuevo presidente del partido gobernante y próximo primer ministro del país. Ishida ha sido muy crítico con lo que ha llamado políticas monetarias agresivas del Banco de Japón. Y bueno, pues la verdad es que la combinación de tipos bajos, como están a nivel de comparable, con una moneda que sigue teniendo un alto contenido especulativo y volátil, como vimos este verano, y bueno, ya con un líder, digamos, con una visión algo distinta, pues nos hace pensar que la deuda japonesa no se adapta hoy por hoy exactamente a un perfil de inversor conservador en bonos como somos nosotros.
¿Y China? ¿Deuda china? ¿Ese efecto de las medidas de estímulo del gigante asiático se sigue notando? Hoy hemos visto, lo hemos comentado aquí en el programa, cómo firmas como la estadounidense Goldman Sachs ha apuntado que puede sumar cuatro décimas al crecimiento chino. Hemos sabido además que el Banco Central del país ha comprado en septiembre 200.000 millones de yuanes de bonos gubernamentales en operaciones de mercado abierto en este noveno mes del ejercicio. ¿Deuda china?
Bueno, la verdad que el caso de China es distinto. El gobierno chino está llevando a cabo medidas muy fuertes de estímulo, tanto monetario como fiscal. Pues están sacando un poco a la economía del enfriamiento que venía teniendo los últimos meses y, de luego, la bolsa china del marasmo que prácticamente ha vivido desde el COVID, ¿no? Por lo que respecta a la deuda, la verdad que muchas de estas medidas hay que tener cuidado porque pueden provocar algo de inflación en el corto plazo, por lo que tal vez necesiten enfriar la economía, es decir, algo de menos medidas de estímulo monetario, incluso subida de tipos. En todo caso, la verdad que con el dato de crecimiento o con la estimación de crecimiento que comentas de Goldman, en este caso pues tal vez sea mejor la bolsa que la deuda china si hay que elegir entre uno o dos.
Bueno, aquí en Europa, Pedro, hay un claro debate sobre si veremos o no una nueva rebaja de tipos en octubre por parte del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que está descontando el mercado de bonos y qué idea tienen ustedes?
Bueno, la verdad es que el mercado descuenta para Europa claramente dos bajadas de tipos este año de 25 puntos básicos cada una. La primera de ellas probablemente en unas semanas y entre 75 y 100 puntos básicos en los próximos 12 a 18 meses. Esto, pues la verdad que entendemos que es perfectamente compatible con el escenario que contemplamos, que es de contención de inflación, aunque veamos algún punto técnico de aquí a final de año, como hemos comentado antes, y con unas perspectivas de crecimiento pobres, pues especialmente en Alemania, que es el corazón de Europa, ¿no? En ese sentido, pues a pesar de que el mercado ha corrido ya bastante desde septiembre-octubre de 2023, cuando vimos los máximos de rentabilidades, las letras por encima del 4%, etcétera, pues entendemos que la deuda pública y la renta fija siguen siendo unos activos muy interesantes por rentabilidad, en el caso de los plazos largos, y por rentabilidad y también por valoración en los plazos más cortos.
Bueno, parece que este año está siendo particularmente intenso, sobre todo septiembre, en el lanzamiento de ETFs de renta fija. ¿A qué lo achaca? No sé si ven interesante ustedes invertir en este activo, en renta fija, con este vehículo.
Bueno, nosotros vemos muy interesante, vemos muy bien en este entorno, con carácter general, invertir en todo tipo de renta fija, en casi todo tipo de renta fija, ¿no? Esto puede realizarse pues a través de distintos instrumentos. Idealmente, la verdad es que lo mejor es hacerlo en directo, ¿no? En bonos. Pero es verdad que para eso pues se requiere pues unos volúmenes de inversión muy altos que permitan acceder a un mercado que no es barato y además dotar a la cartera pues de la razonable diversificación. Los ETFs, la verdad es que tienen la ventaja, como fondos que son, de ser accesibles, de ser además en este caso de fácil contratación, con valoración diaria, baratos en términos de comisiones y además con una amplia gama pues que recoge desde agresivos, duración, etcétera. Pues en ese entorno, como toda la renta fija, se ven favorecidos además por el carry, por el cupón y por la valoración en un entorno de baja de tipos, como comentábamos antes, ¿no? Por lo tanto, para nosotros pues es una opción muy buena para el pequeño y mediano inversor, incluso para jugar una posición táctica en carteras mayores. Por lo tanto, es un activo que no es de extrañar que haya tenido mucho éxito este año, fruto del subyacente que baraja, que es la renta fija.
En la parte de renta fija corporativa, ¿algún tipo de empresa, de compañía concreta en la que ustedes ahora mismo se fijarían de manera especial?
Bueno, pues en este entorno de mercado, nosotros por perfil seguimos recomendando calidad. Dicho eso, bajando algo el rating crediticio, digamos, por ejemplo, rating A a triple B, pues aún se puede encontrar bonos y oportunidades pues, muy interesantes en el mercado por rentabilidad. Decimos, en un entorno de baja de tipos y un previsible aterrizaje más o menos suave de la economía, el crédito investment grade, triple B, digamos, entre 1 y 3 años, pues es un activo que tiene mucho valor a las rentabilidades actuales. Ahí podemos encontrar pues muchos tipos de compañía, por ejemplo, en el caso de los financieros, que son grandes emisores a nivel de volumen. Incluso podemos encontrar bonos con algo de subordinación, lo que antes era un LT2, una subordinación T2, no demasiado agresiva, no una preferente, pues que pueden pagar bastante bien en rentabilidad, pues con un riesgo contenido y además una más que razonable capacidad de revalorización en ese entorno que comentamos de bajada de tipos.
Pues con ello nos quedamos. Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y cuando queráis.